aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Te saluda José Luis Ramos. Hoy me acompaña Eduardo Luján. Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Muy bien, la producción está a cargo de Patricia Martínez, la redacción de Jorge Martínez y la dirección técnica de Juan Pendaz. Hoy es 5 de junio del 2019. Vamos a tener aquí las noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo. Y lo iniciamos ya esta amplia cobertura informativa con los titulares. Entran en vigor las nuevas medidas de Estados Unidos a Cuba que prohíbe viajes culturales y educativos de contacto con el pueblo cubano y en cruceros.
Las compañías de cruceros Carnival y Royal Caribbean anuncian que sus barcos ya no se detendrán en Cuba.
Señala la organización no gubernamental Freedom House que Cuba carece de leyes efectivas que proveen la libertad de información.
La Asamblea Nacional de Venezuela reclama más presión internacional contra Nicolás Maduro por la crisis humanitaria.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, encabezará la reunión con funcionarios mexicanos sobre disputa por aranceles.
Y se reúnen los presidentes de Rusia y China para hablar de Estados Unidos, la situación en Venezuela, el conflicto en Siria y el futuro del acuerdo nuclear con Irán.
12:02, vamos al desarrollo de las noticias. Lo iniciamos con Cuba. Y lo hacemos con la nota de apertura. La prohibición de los cruceros de los Estados Unidos a Cuba sorprendió en el sur de la Florida, donde se concentra el exilio cubano, y los principales puertos y compañías de la industria turística antagonistas en este tema.
Estados Unidos no permitirá las visitas a Cuba a través de embarcaciones de pasajeros y recreativas, incluidos cruceros y yates, así como aviones privados y corporativos, según señaló un comunicado del Departamento de Estado.
Vamos con reacciones tanto dentro como fuera de Cuba. Miembros del Congreso de Estados Unidos han reaccionado a la decisión de la administración Trump de imponer estas nuevas sanciones al gobierno cubano. Michelle Saguet informa.
Los senadores por el estado de la Florida, los republicanos Marco Rubio y Rick Scott, elogiaron la decisión del gobierno del presidente Trump de imponer nuevas restricciones a ciudadanos estadounidenses para viajar a Cuba. El senador Rubio dijo a través de un comunicado que con las nuevas medidas, la administración Trump está asegurándose de mantener dólares americanos afuera de los bolsillos del ejército cubano y de sus subsidiarios. Mientras que el senador Scott dijo que el dinero gastado en Cuba va directamente al régimen de Castro y ayuda a mantener al de Nicolás Maduro y su brutal régimen. Expresó que limitar el flujo de dinero a la isla es fundamental para liberar a Venezuela y proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Por su parte, la representante por el estado de la Florida, la demócrata Donna Shalala, dijo en un mensaje por Twitter que hay que responsabilizar al gobierno de Cuba por su apoyo al ilegítimo régimen de Nicolás Maduro, pero que las nuevas políticas de la administración van a hacer más daño que bien a los cubanoamericanos en Estados Unidos y a sus familiares en la isla. Estados Unidos anunció este martes que no permitirá las visitas a Cuba a través de embarcaciones de pasajeros y embarcaciones recreativas, incluidos cruceros y yates, así como aviones privados y corporativos. Además, el Departamento de Estado eliminó la categoría de viajes culturales y educativos de contacto con el pueblo cubano, conocidos en inglés como people to people, y que habían permitido a miles de personas viajar a la isla desde el deshielo iniciado en el 2014. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Esta es la hora 12:04 minutos.
Y en Miami, miembros de la comunidad cubana en el exilio también reaccionaron a las nuevas regulaciones con respecto a los viajes a Cuba, anunciadas por el gobierno de Estados Unidos. Yoandy Castañeda tiene declaraciones respectivamente de Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, y de Omar López Montenegro, de la Fundación Nacional Cubano-Americana.
Este nuevo paquete de medidas anunciadas por la administración Trump y que buscan ejercer presión desde el punto de vista económico al régimen castrista tendrá un efecto a corto y mediano plazo en los ingresos que genera la dictadura. Ante ellas reaccionaron líderes de organizaciones cubanas en la diáspora y el exilio cubano en general.
Las nuevas medidas en este momento crítico que está pasando el régimen, debido también a la tozudez del régimen de continuar reprimiendo a su pueblo y de continuar metiéndose en América Latina y estimulando a estos regímenes y ayudándolos a permanecer en el poder. Así que lo que la política de nosotros es darle el espacio para ver si esto funciona o no. Yo creo que hay otras medidas que hace falta tomar, como por ejemplo lo que nosotros hemos sugerido en muchas ocasiones, que es poner en práctica en Cuba los principios Sullivan de responsabilidad empresarial, como se hizo en Sudáfrica, y también de que haya leyes concretas que castiguen a los funcionarios del régimen de Cuba, como se hace en los casos de Venezuela o en los casos de Nicaragua, que todavía eso no se ha puesto en vigor en el caso de Cuba.
Bueno, eran esperadas, ¿no? De acuerdo a las proyecciones de la política de la administración actual de los Estados Unidos. En realidad hay que ver el impacto que van a tener dentro de Cuba. No es menos cierto que ha habido un abuso serio por parte de la comunidad o las personas que viajan dentro de esas categorías de persona a persona, ¿no? Habría que redefinir qué significa de persona a persona, qué persona se va a ver. También hay una parte de la comunidad que se puede ver afectada en personas que de verdad tuvieran algún tipo de propósito cultural, pero no es menos cierto que este intercambio cultural ha sido abusado, sucede en una sola vía, mientras el régimen castrista se dedica a impedirle a activistas que asistan a eventos internacionales, pues desde aquí de los Estados Unidos se viaja libremente para ir a Cuba.
Yo, Andy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Y aquí en Radio Martí tenemos a las 12:06 más informaciones. El gobierno cubano ha rechazado y vaticinó el fracaso de las medidas anunciadas por Estados Unidos, que restringirá aún más los viajes de sus ciudadanos a la isla, a donde ya no podrán llegar en crucero ni bajo la popular categoría de visita cultural y educativa conocida como People to People.
El ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, escribió en Twitter lo siguiente: rechazo enérgicamente el anuncio de Estados Unidos de nuevas sanciones contra Cuba que restringen los viajes de estadounidenses y endurecen el bloqueo. Pretenden asfixiar la economía y dañar el nivel de vida de los cubanos para arrancarnos concesiones políticas. Y apostilló, fracasarán otra vez.
Hay más informaciones, 12:07. Frank Calzón, activista de derechos humanos y exdirector del Centro para una Cuba Libre, ofreció su reacción también al anuncio analizado o realizado por la administración del presidente Trump acerca de las nuevas restricciones a los viajes a Cuba.
La política que ha anunciado el gobierno de Estados Unidos es importante porque restablece en cierto sentido la ley. La ley norteamericana dice que el turismo a Cuba está prohibido. La política del gobierno de Estados Unidos, primero que nada, defiende los intereses norteamericanos. El interés nacional norteamericano es oponerse a gobiernos hostiles como el gobierno de La Habana, que le da a refugio a terroristas que busca el FBI y que viven en Cuba. El interés norteamericano también se define oponiéndose a que el gobierno del general Raúl Castro envíe miles de soldados a matar y a oprimir a los venezolanos. El interés nacional de Estados Unidos tiene también que ver con la presencia de otros gobiernos hostiles en Cuba, como el gobierno ruso, la alianza de La Habana con Irán, el papel que juega el gobierno del general Raúl Castro en la campaña en contra de Israel en Naciones Unidas. La política exterior norteamericana es, primero que nada, defender el interés nacional de Estados Unidos, después apoyar a los aliados del gobierno de Estados Unidos, y entre esos aliados, indudablemente, que no se puede olvidar que el pueblo cubano ha sido un aliado del pueblo norteamericano a pesar de la campaña de desinformación del régimen de Raúl Castro.
Escuchas el noticiero del mediodía de Radio Martí, 12:09 ya, pues continuamos con más noticias relacionadas con Cuba.
Un analista dedicado al sector privado en Cuba y un cuentapropista que fueron consultados por Radio Martí afirman que las nuevas medidas de Washington que limitan los viajes de estadounidenses a Cuba afectan tanto al gobierno como a los que tienen sus negocios por cuenta propia. Amado Gil tiene las opiniones emitidas desde La Habana.
La noticia de la eliminación del programa Pueblo a Pueblo, conocido como People to People, y la eliminación también de los viajes de los estadounidenses en cruceros a la isla, corre por La Habana. Así nos confirmó Rosario Morales, una cuentapropista que tiene un puesto de venta en la Villa Panamericana.
Aquí todo lo que se habla desde que salió esa noticia, nada más todo el mundo lo que habla de eso.
Y es que en la capital cubana los trabajadores por cuenta propia, que en su mayoría se benefician directa o indirectamente del turismo, van a afectarse profundamente. También se afectarán las arcas del gobierno. Nos dijo Ángel Rodríguez Pita, que dirige el Centro Independiente de Investigaciones para el Desarrollo Local.
El turista entra y cambia de CUC, cambia de dólares a CUC. Entonces ya ahí entra el dinero directo al Estado. Vamos a empezar por ahí. Ahora, lo que afecta es, en cuanto al poder adquisitivo de los cuentapropistas y el desarrollo económico de los cuentapropistas, el turismo americano sí es muy, muy rico y ayuda mucho al crecimiento de los negocios. Eso sí es cierto, afecta mucho a los negocios de los cuentapropistas.
Eso va a golpearnos fuertemente al sector particular. Desde ya todo el mundo está jalándonos los pelos, como se dice en buen cubano, porque ya una es hablarte en buen cubano, es asfixiar al cuentapropista.
El presidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz-Canel, declaró que Cuba no se dejará amedrentar ni distraer con nuevas amenazas y restricciones. Trabajo, creatividad, esfuerzo y resistencia es nuestra respuesta, dijo.
La política norteamericana se recrudece, la política interna del país se fortalece. Porque ellos están adaptados a vivir en eso, es decir, en una fortaleza asfixiada, en crear siempre un enemigo. Ese es el plan, esa es la estrategia.
El gobierno estadounidense argumentó que estas nuevas medidas están directamente relacionadas con el apoyo que el régimen cubano le brinda a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Seguimos con la actualidad informativa de Cuba a las 12:11 minutos. Estas nuevas medidas anunciadas por Estados Unidos afectarán solo a una parte de la población cubana, según economistas entrevistados por nuestra colega Ibe Pacheco.
Expertos vaticinan que las restricciones anunciadas el martes por Estados Unidos en relación a los viajes conocidos por la modalidad people to people o pueblo a pueblo tendrán un impacto directo en el cuentapropismo y la economía cubana. Expresan además que lo que más afecta al residente en la isla es la inefectividad del modelo económico imperante. En opinión de la opositora y economista Marta Beatriz Roque,
habrán cubanos, por ejemplo, los que tienen convertibles que se paraban en el muelle a esperar que bajaran los turistas de los cruceros y les alquilaban una vuelta a La Habana en el convertible. Bueno, eso se lo sentirán porque ya no habrá crucero. Pero el resto del país, el cubano de a pie, esto es algo que no le interesa para nada, porque de todas formas va a seguir viviendo mal. Todas estas situaciones económicas tienen que ver única y exclusivamente con la inefectividad del sistema, porque es incapaz de producir.
Las restricciones anunciadas por el Departamento del Tesoro incluyen las visitas a través de embarcaciones de pasajeros y recreativas como cruceros, yates y aeronaves privadas. En relación al intercambio científico y en otras áreas, el economista Enix Berrio asegura:
yo creo que la comunidad científica, la comunidad intelectual supone participación, intercambios abiertos. Así se hace ciencia. Yo creo que esos intercambios son sanos y son buenos, más allá de la confrontación, más allá de las diferencias políticas.
Pero en referencia a un entorno económico más abierto,
si las autoridades norteamericanas consideran que esto, quien va a alimentar son a las arcas del Estado, es una decisión personal y pudiera tener su impacto en la gestión del sector cuentapropista y privado que tiene que ver con el turista. Pero lo que más afecta también es los propios desabastecimientos que vive la ciudadanía cubana.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, respaldó las nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos al gobierno cubano.
Las medidas adoptadas hoy por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con respecto a Cuba son un claro mensaje para la dictadura cubana, desestabilizadora de la democracia en la región. Es inaceptable exportar represión y autoritarismo, indicó Almagro en la red social Twitter.
Washington anunció nuevas restricciones de viajes a Cuba por su papel desestabilizador en el hemisferio occidental y concretamente por su apoyo a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua.
Las medidas que afectan directamente los viajes denominados de pueblo a pueblo entran en vigor o han entrado ya en vigor precisamente este miércoles 5 de junio.
Y el anuncio de la prohibición de viajar a Cuba ha tomado por sorpresa a muchos. Testimonios recogidos por la agencia Reuters en las calles de La Habana reflejan el disgusto por la medida. Rafael Martínez Sixto nos presenta esas opiniones.
Gustavo Pinto es un taxista que maneja un almendrón. No se explica la medida porque...
El pueblo americano si quiere venir a Cuba y si quiere venir aquí a hacer turismo aquí a Cuba.
Perjudica a todos, dice Pinto.
Hasta para el mismo pueblo americano le perjudica. Y a nosotros más, nos perjudica más todavía.
Es como si la turista estadounidense Pam Box de Denver, Colorado, que viajó a La Habana en un crucero, le respondiera al taxista.
That's a real shame.
Realmente una vergüenza. Otro turista, Miguel Giovanni, procedente de Atlanta, Georgia, va más allá y opta por opinar sobre lo que para él representa el presidente Trump.
He's a businessman and he always just thinks about money.
Dice que Trump es un hombre de negocios y que solo piensa en el dinero. Allí mismo, en La Habana Vieja, Ana Ibis es una cubana que vende flores.
Nos sentimos muy deprimidos porque todos esos problemas también nos traen problemas a nosotros, tanto económicos como psicológicos.
Y el testimonio de Johnny Sams, otro estadounidense que viajó a La Habana en un crucero, corrobora el malestar. Dice Sams que es lamentable que esto afecte a tanta gente porque los gobiernos no se llevan.
So I'm very disappointed.
Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
minutos. Noticia en desarrollo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han condenado la disolución de una marcha pacífica en apoyo a los derechos de la comunidad LGBTI en La Habana, que culminó con la detención de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. La comisión ha instado al Estado cubano a adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la reunión pacífica y libertad de expresión de estas personas, también a respetar y garantizar el trabajo de las personas que defienden los derechos de la comunidad LGBTI y los periodistas independientes. Destacamos las noticias de Venezuela a las 12:17.
Tras semanas de interrupción, los periodistas pudieron dar cobertura el martes a la sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Los diputados opositores de la Asamblea Nacional Venezolana salieron del edificio, hicieron una especie de escudo y permitieron el paso de los periodistas hacia el inmueble tras 4 semanas de bloqueo por parte de la Guardia Nacional.
La acción de los diputados generó un forcejeo entre ellos y los uniformados, hasta que los comunicadores lograron finalmente entrar a la Asamblea Nacional de Venezuela.
Detalles de esta noticia las tiene ahora Álvaro Algarra. Adelante.
Sin dar razones, los efectivos militares han prohibido a los comunicadores entrar al edificio legislativo en el centro de Caracas durante las últimas semanas. Ante la negativa de los funcionarios, los parlamentarios decidieron permitir el acceso de los comunicadores, bajaron a buscarlos en el patio central y confrontaron a los efectivos hasta lograr el acceso. Luego del ingreso, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, aseguró que fue gracias a los diputados.
Finalmente hemos logrado entrar a este recinto y hacer el trabajo que nos toca hacer y que nos corresponde hacer.
En ese mismo contexto, el legislador Juan Miguel Mateus aseguró que este tipo de acciones constituyen un acto de censura por parte del gobierno en disputa.
Sí, sencillamente Nicolás Maduro es enemigo de la prensa libre. Todo lo que ocurre en el Parlamento debe ser publicitado cara al país.
Sin embargo, un grupo de ciudadanos oficialistas presentes en el lugar señalan que es la dirigencia opositora la cual se niega a que entren los periodistas.
Los periodistas también nos dijeron que porque ellos no pasaron, bueno, nosotros lo estamos impidiendo, esos son ellos. Ellos no quieren acceso a los periodistas y esa es la razón. Ellos, sus sesiones son para sancionar a Venezuela.
Ellos están vendiendo al país. Se reúnen aquí todos los martes para vender a Venezuela.
Hasta el momento, ningún funcionario del gobierno en disputa se ha pronunciado sobre el ingreso de trabajadores de la prensa al Palacio Federal Legislativo. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Esta es la hora 12:19.
Y parlamentarios venezolanos alertan sobre una catástrofe humanitaria, según nos cuenta desde Caracas Carolina Alcalde.
Durante 5 semanas, los cuerpos de seguridad del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro impidieron el acceso al Palacio Federal Legislativo, la sede del Parlamento venezolano. Y el martes, en medio de empujones, Diputados, periodistas y representantes de medios de comunicación lograron volver al recinto para dar cobertura a las actividades legislativas. Durante la sesión, los parlamentarios aprobaron un informe para alertar a la comunidad internacional sobre el riesgo de catástrofe humanitaria que actualmente enfrenta Venezuela a raíz del agravamiento de la emergencia humanitaria compleja. El informe contempla solicitar la construcción de mecanismos de veeduría y contraloría sobre la cooperación internacional. El presidente interino Juan Guaidó agradeció a los diputados por el trabajo que realizan para lograr visibilizar la situación que viven millones de ciudadanos.
Nuestra región ya la ve a los ojos de los millones de migrantes que en ocasiones deambulan por países vecinos, países que llevamos en un momento de libertad, los venezolanos. Que los brasileros hoy reconocen, y nuestro agradecimiento al presidente Jair Bolsonaro, la lucha de esos venezolanos.
Por lo pronto, el gobierno en disputa no ha comentado las alertas que en las últimas horas ha generado la dirigencia venezolana sobre la situación que se vive en el país, pero recientemente culpó de la situación a las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Informamos que la esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, Lilian Tintori, afirmó en Twitter que, atendiendo una solicitud del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha iniciado una gira internacional por los derechos humanos y la ayuda humanitaria.
Tintori dijo que continuará denunciando con firmeza todas las violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela y además seguirá exigiendo la libertad de todos los presos políticos.
Indicó, por cierto, que seguirá trabajando con Rescate Venezuela para aliviar el sufrimiento de los más afectados por la emergencia humanitaria compleja.
En tanto, varios estados del oeste y sur de Venezuela pusieron en marcha un racionamiento para la venta de gasolina como paliativo ante el desabastecimiento producido por las sanciones estadounidenses aplicadas contra el país. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Desde el lunes, los conductores de Lara, en el oeste de Venezuela, solo pueden comprar 30 litros semanales de combustible. Este es uno de los varios estados del oeste y sur del país que pusieron en marcha un plan de racionamiento para la venta de gasolina, para intentar paliar la severa escasez agravada en las últimas semanas tras sanciones financieras de Estados Unidos contra Venezuela y su estatal petrolera PDVSA. Aquí, en Barquisimeto, 40% de las 104 estaciones están cerradas.
No debería haber un racionamiento en un país como el nuestro, un país petrolero, un país que todas las tenemos todas las de producir petróleo y además gran cantidad de gasolina. Esto es un atraso para el país, para el trabajador, para el taxista, para el productor, para todas las personas que se utilizan los medios de transporte.
Cientos de venezolanos hacen a diario filas kilométricas para intentar conseguir combustible. El lunes, un hombre de 60 años falleció de un infarto tras pasar 4 días en la fila para cargar. El presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, dijo la semana pasada que el gobierno garantizaba el suministro, pero las fallas se mantienen. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro denunció un sabotaje contra 10 buques petroleros, sin dar más detalles. Mientras tanto, los habitantes de áreas fronterizas han empezado a pasar combustible desde Colombia, pese a que oficialmente los pasos limítrofes están cerrados. Hasta ahora, el contrabando se realizaba desde Venezuela debido al enorme diferencial de precios.
12:23, o continuamos con más noticias en breve, pero antes vámonos con el pronóstico del tiempo. ¿Quién mejor que Lázaro Domínguez? Buenas tardes.
José Luis, qué honor estar contigo y por supuesto con Eduardo, Patricia y también con
Juan Pendaz.
Con Pendaz, Juanito, que me gana el ajedrez.
Ah, mira qué bien, no sabíamos eso.
Muy buen ajedrecista, Juanito. Bueno, José Luis, el centro de altas presiones del nordeste del Golfo de México se ha debilitado casi totalmente, dando paso a una cuña de altas presiones que se extiende desde las aguas del Atlántico, permitiendo una tendencia de los vientos algo más al sudeste y con ello el aumento de las temperaturas, el aumento de la humedad y por supuesto el desarrollo de las tormentas eléctricas en horas del mayor calentamiento. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior. Será una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
A las 12:24 hay noticias también de América Latina que vamos a destacar, Eduardo Luján.
Un nuevo escándalo de corrupción involucra al expresidente Rafael Correa y a exfuncionarios de su gobierno. En informe desde Ecuador con Giselle Jacome.
El último escándalo de corrupción denunciado en Ecuador se llama Arroz Verde. Involucra el uso de dineros para la campaña presidencial del 2017, obtenidos con financiamiento de empresas nacionales y extranjeras a cambio de obras que involucran a personas muy cercanas al expresidente Rafael Correa. Una de las testigos protegidas ha revelado que la empresa Odebrecht le dejó sobres con billetes para que fueran entregados a los exministros y exvicepresidente Jorge Glass, que permanece en la cárcel. Todas estas declaraciones están respaldadas en un diario incautado y usado como prueba. La Asamblea ha dejado en manos de la Comisión de Fiscalización la investigación del tema. Yanine Cruz, asambleísta del partido Creo de Oposición, señala.
Odebrecht, una vez señala, firma el contrato para poder dar el aporte a campaña. Entonces, son temas que sí nos preocupan porque asumieron un compromiso en contratación que ni siquiera se pudo respetar la contratación. No hay obras y se llevaron el dinero.
Una investigación periodística también menciona que parte del dinero recaudado para la reconstrucción por el terremoto ocurrido en el año 2016 fue usado para financiar esta misma campaña. La asambleísta Cristina Reyes del Partido Social Cristiano expresa temor porque la comisión tiene influencia del régimen actual.
Mi gran temor es que la Comisión de Fiscalización nuevamente es un anexo del gobierno.
El tema sigue en investigación y se esperan más detenciones. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Continuamos en Ecuador. El matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho y una muestra de respeto a la diversidad, no un capricho, sostiene Efraín Soria, quien ha luchado por 7 años por un cambio en las leyes de Ecuador.
Ecuador solamente reconoce el matrimonio heterosexual y como elemento de menor jerarquía, la unión de hecho. Una declaración notarial en la que dos personas señalan que viven juntas pero sin protección en beneficios sociales, médicos y laborales.
Lo que mejor revela esta situación es que en caso de separación o muerte de uno de los integrantes de una pareja en matrimonio convencional, la sucesión de los bienes es directa, mientras que en la unión de hecho se exige un juicio sumario para reclamarlos.
Y el gobierno de Nicaragua intenta controlar la inflación reduciendo la circulación de moneda nacional. El informe desde Nicaragua con Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua intenta controlar la inflación que afecta al país producto de la crisis sociopolítica, reduciendo la cantidad de córdobas, la moneda nacional, que circula en el país. Hasta el mes de abril de este año, el Banco Central de Nicaragua sacó de circulación 2.487 millones de córdobas. Sobre el tema opina el economista y exfuncionario público Roger Arteaga.
Tratar de controlar la inflación, porque entre más dinero ande circulando y menos producción haya debido a reformas tributarias, a reformas en el INSS que han extraído recursos a la economía, a la producción, entonces se produce menos y eso provoca lo que se llama inflación.
Ciudadanos consultados a través de un sondeo de La Voz de América aseguran sentirse preocupados por esta situación, como expresa Francisco Berríos.
Creo que va a afectar encarecidamente en cuanto a la compra de productos de la canasta básica.
Sin embargo, otros ciudadanos, como Tania Moncada, asegura que no se siente afectada.
Pues en realidad a mí no me afecta porque con la implementación de o captación de impuestos, siempre tenemos que buscar cómo rescatar la economía.
Los números reflejan que la crisis ha profundizado la contracción en la circulación de dinero, que comenzó a descender fuertemente en abril del 2018. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Dos noticias que estaremos ampliando en nuestros servicios informativos. La primera, el nuevo presidente de El Salvador asume este miércoles la presidencia pro tempore del Sistema de Integración Centroamericana, la conocida SICA. Y la segunda, la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, ha ratificado hoy una ley para otorgar más fondo a los lugares afectados por desastres naturales, incluyendo $1,000 millones para Puerto Rico, que ahora tendrá que ser firmada por el presidente Donald Trump.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Segunda media hora del informativo de Radio Martí del mediodía. Iniciábamos a las 12 las noticias. Ya han transcurrido 30 minutos. Hoy es 5 de junio del 2019 y me acompaña aquí Eduardo Luján, Patricia Martínez, Jorge Martínez y también Juan Pendaz. Yo soy José Luis Ramos. Hay mucha más información todavía que estaremos entregándoles a ustedes a partir de este momento.
Martí Noticias.
Algunos de los titulares. Las compañías de cruceros Carnival y Royal anuncian que sus barcos ya no se detendrán en Cuba porque han entrado en vigor las nuevas medidas de Estados Unidos que prohíbe viajes culturales y educativos de contacto con el pueblo cubano y en cruceros. Señala la organización no gubernamental Freedom House que Cuba carece de leyes efectivas que provean la libertad de información. La Asamblea Nacional de Venezuela ha reclamado más presión internacional contra Nicolás Maduro por la crisis humanitaria y se reúnen los presidentes de Rusia y China para hablar de Estados Unidos, la situación en Venezuela, el conflicto en Siria y el futuro del acuerdo nuclear con Irán. Y vamos al desarrollo de las noticias. Eduardo Luján.
Bueno, con mucho gusto. Las nuevas sanciones contra el gobierno de Cuba, anunciadas el martes por los departamentos del Tesoro y Estado de Estados Unidos, han suscitado diversas reacciones en los medios sociales.
La congresista demócrata por Hawái, aspirante presidencial Tulsi Gabbard, criticó la medida, ironizando en Twitter: básicamente, los estadounidenses ya no podrán viajar a Cuba porque Cuba es un país comunista y por lo tanto su gente no es libre. Así que ahora la administración Trump, en nombre de la libertad, está quitándole la libertad a los estadounidenses. ¿Tiene sentido?
Por su parte, también en Twitter, el asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, defendió las nuevas sanciones escribiendo lo siguiente.
La administración ha promovido la política presidencial de Cuba al poner fin al turismo velado a Cuba e imponer restricciones a los buques. Continuaremos tomando medidas para restringir el acceso del régimen cubano a los dólares estadounidenses.
Según los anuncios de ayer, las nuevas medidas entraban en vigor hoy, 5 de junio del año 2019.
Entre tanto, el Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Juan de Dios Hernández Ruiz, obispo de Pinar del Río, tras la renuncia presentada por Monseñor Jorge Enrique Serpa Pérez.
Hernández Ruiz, de 71 años de edad, fue ordenado sacerdote en 1976 y es licenciado en Teología Espiritual en la Pontificia Universidad Gregoriana. Desde febrero de 2006, es secretario de la Conferencia Episcopal Cubana.
Nacido en Holguín, hasta ahora venía desempeñándose como obispo titular de la Arquidiócesis de San Cristóbal de La Habana. Precisamente desempeñó ahí múltiples tareas en el campo pastoral y en la formación espiritual como maestro de novicios, profesor y director espiritual en el seminario interdiocesano. Muchas felicidades, ¿eh? Eduardo, más noticias.
Efectivamente, claro, Cuba, Venezuela y Nicaragua se mantienen entre los países con menor libertad de prensa, de acuerdo con el más reciente informe de Freedom House. Michelle Saque habló con Sara Repucci, directora de investigación y análisis de esa organización.
Freedom House presentó su más reciente informe titulado La Libertad y los Medios de Comunicación 2019. El mismo da a cada país una puntuación del 0 al 4, siendo 0 no libre y 4 libre. Cuba, Venezuela y Nicaragua aparecen en la categoría 1. Cuba subió del 0 al 1 en el 2015 y se ha mantenido así en los últimos 4 años. En entrevista con Radio Martí, Sara Repucci, directora de investigación y análisis de Freedom House, dijo que el régimen cubano sigue controlando la información. Ella dice que no se han visto cambios en la situación en Cuba. Dice que hubo una pequeña apertura hace unos pocos años cuando la gente tuvo un poco más de acceso a la Internet y a información. Dice que los cambios son sutiles, pero que aún hay un régimen represivo que controla la información. Sobre Venezuela, el reporte señala que la represión ha aumentado desde que Juan Guaidó fue nombrado presidente interino y que esto, sumado a los apagones, ha obstaculizado gravemente los esfuerzos de los periodistas para informar al pueblo. Repucci dijo que, sin embargo, los periodistas venezolanos han sido innovadores frente a estas dificultades, buscando maneras de evadir la censura, y dio como ejemplo una aplicación que permite transmitir por un servidor seguro con un bajo ancho de banda. Posteriormente, el informe se borra automáticamente del teléfono del periodista. La directora de investigación y análisis de Freedom House señaló, además, que Nicaragua está viviendo una represión política total, con medidas enérgicas contra periodistas relacionadas a las protestas, mucha violencia y una situación en la que los periodistas no pueden hacer llegar la información al pueblo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Más noticias de Cuba y el mundo a las 12:35. Cuba continúa su política represiva contra artistas contestatarios. Este martes fue liberado, tras más de 24 horas de detención, Luis Manuel Otero Alcántara, para evitar la instalación de un performance. Yolanda Huerga tiene las noticias.
La policía política cubana liberó al mediodía de este martes al artista Luis Manuel Otero Alcántara tras 24 horas de detención en La Habana.
El balcón de mi casa, ellos lo denominan como espacio público y yo tengo permiso de estar violando la ley, que todo lo que yo quiera hacer tiene dentro de mi casa.
El artista independiente fue arrestado unas horas antes de la programada para iniciar un evento en el Museo de la Disidencia afiliado al Movimiento de San Isidro, cuya atracción principal era el performance "Que la patria os contempla orgullosa", entre signos de interrogación. Preguntada sobre este movimiento de artistas independientes, la curadora Gretel Medina, ex directora del Estatal Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, evadió la respuesta.
Realmente ese fenómeno que me cuenta no lo conozco así. San Isidro es aquí una parte de La Habana Vieja y ahí hay un movimiento de arte, pero no tiene nada que ver.
La ex funcionaria del Centro de Artes Visuales aseguró desconocer estas acciones contra artistas independientes y negó que la institución donde aún trabaja tuviera que ver con la censura a esos artistas.
Si usted está buscando un acercamiento a política cultural, pero usted es un centro de arte.
Y hay unos lineamientos de política cultural que todo el mundo tiene que seguir.
Probablemente.
Precisamente, el evento promovido por Otero Alcántara pretendía clausurar la exposición Impulso del mexicano Jesús Benítez, quien junto a otra artista mexicana, Jimena Luna Gaona, fueron expulsados de la isla justo el día que estaba programada la inauguración de su muestra en el Museo de la Disidencia. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La activista Yadira Serrano, integrante del Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue citada el martes a la unidad policial de Songolamaya, en Santiago de Cuba, donde la amenazaron de ser acusada por atentado y desobediencia. Serrano dijo además a Radio Martí que la citación llegó 24 horas después del allanamiento que llevaron a cabo agentes policiales a su vivienda.
Como a las 11 de la mañana aproximadamente llegaron acá hasta mi casa dos oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria para decirnos a mí y a la esposa de mi papá que teníamos que presentarnos en la unidad policial de aquí de La Maya, pero fue verbal la situación, no fue escrita. Ordenaron que le entregásemos nuestros carnetes de identidad y cuando llegamos allá a la policía estaba el oficial de la seguridad del Estado que estuvo al frente del allanamiento aquí a mi casa, el capitán Tony de la seguridad del Estado, se hace llamar, y nos informó que una de las testigos que estuvo presente aquí en el allanamiento a mi casa, Raquel Sarmiento, sí había ido allí a la policía a decir que yo y mi madrastra, en horas de la tarde del día del allanamiento, nosotros le habíamos ofendido, le habíamos dicho una serie de cosas, entre estas que eso no se iba a quedar así, o sea que le habíamos hecho más o menos como una serie de amenaza. Ella es de otro CDR, pero ella es informante de la seguridad del Estado. En ningún momento ni yo ni mi madrastra le dijimos esas cosas a la señora, pero como quiera nos levantaron un acta de advertencia. Nos dijeron que si no cumplíamos con lo que decía, podíamos ser acusadas de atentado o de desobediencia.
Esta es la hora 12:39 en el informativo del mediodía de Radio Martí. Bueno, una afligida madre de un niño de 4 años, paciente de cáncer, explica a Radio Martí la difícil situación que enfrenta en Cuba por lo que acudió a las redes sociales en busca de ayuda que le permita continuar con un tratamiento más avanzado para su hijo fuera de la isla. Grisel González con los detalles.
Leticia Pascual acudió a las redes sociales para pedir ayuda desesperada para su hijo de 4 años de edad, paciente de cáncer. Según le dijo a Radio Martí, en la isla no cuentan con el tratamiento necesario. Tiago Vegas Pascual padece de un ganglio neuroblastoma detectado a los 2 años de edad. Desde entonces ha sido sometido a cirugías, quimioterapia y exámenes médicos en el Hospital Pediátrico Universitario José Luis Miranda de Santa Clara, explicó su madre. En mayo de este año, el niño fue sometido a nuevos exámenes que mostraron imágenes osteolíticas en la columna vertebral. También fue sometido a una gammagrafía que arrojó metástasis en columna vertebral y cresta ilíaca izquierda.
Lo único que tiene el sistema de salud en este momento, o sea, el sistema oncológico, tiene un tratamiento de rescate, que es lo que me dicen los doctores, un tratamiento de rescate que el niño puede resolver con ese tratamiento, y después que ese tratamiento termine, Cuba no cuenta con más ningún recurso para poderle poner los demás tratamientos que lleva. Que llevaría un trasplante de médula ósea, o sea, otros tipos de quimioterapia que aquí Cuba no los tiene. El sistema de salud de Cuba es un sistema de salud que no cuenta con muchos recursos. El cáncer que tiene el niño es un cáncer en los huesos y casi siempre esos cánceres tienen que terminar con un trasplante de médula ósea, que es por ahí donde existe la mortalidad infantil en este país, en estos niños que presentan esos problemas.
Grisel González para Radio y Televisión Martí.
Hoy en Cuba. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
12:41 minutos, tenemos noticias de Estados Unidos.
Una propuesta demócrata que trata de ayudar a más de 2 millones de inmigrantes a permanecer en Estados Unidos fue aprobada por la Cámara de Representantes, pero tal vez no pase de ahí.
La medida ayudaría a los inmigrantes que llegaron ilegalmente a los Estados Unidos durante su infancia. Eso incluye a muchos Dreamers protegidos por el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA en inglés, de la era Barack Obama, que el presidente Trump ha intentado eliminar.
También ofrecería protección a otras personas que están temporalmente en Estados Unidos y provienen de países afectados por conflictos armados, desastres naturales o enfermedades.
Tenemos más detalles de esta información con nuestra colega Yoconda Tapia.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes un proyecto de ley que pone fin a la amenaza de deportación que se ha cernido por largo tiempo sobre los inmigrantes indocumentados, conocidos como Dreamers, quienes entraron al país cuando eran niños, de la mano de sus padres. Por 237 votos a favor y 187 en contra, la Cámara Baja de mayoría demócrata aprobó el proyecto de ley a pesar de la oposición de la Casa Blanca. Solo 7 republicanos votaron a favor del proyecto. Ahora, este proyecto pasa a consideración del Senado de mayoría republicana y se anticipa que dejará la discusión de esta iniciativa demócrata para la campaña de las elecciones presidenciales y legislativas de 2020. Previamente, durante su gobierno, el presidente Donald Trump dijo que quería ayudar a los Dreamers, muchos de los cuales eran muy pequeños cuando llegaron a Estados Unidos. Pero luego de una serie de negociaciones fallidas, Trump se ha concentrado principalmente en frenar la inmigración ilegal y construir un muro a lo largo de la frontera con México para tratar de impedir el ingreso de indocumentados de Centroamérica y otros países. El proyecto demócrata protegería un estimado de 2 millones de Dreamers de la deportación si cumplen ciertos criterios y les brindaría una vía para poder acceder a la ciudadanía. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Esta es la hora 12:44 minutos en el informativo del mediodía de Radio Martí.
Senadores republicanos advirtieron que la Casa Blanca podría no tener respaldo de miembros de su partido en el Congreso por los aranceles sobre las importaciones de México.
El senador Ron Johnson advirtió a la Casa Blanca que no cuente con el mismo respaldo que recibió de los republicanos previamente este año cuando el presidente Trump declaró la emergencia nacional para canalizar fondos para construir el muro de protección en la frontera con México.
Y las principales víctimas de los aranceles de Estados Unidos no serían los mexicanos, según se desprende de este informe de Leonardo Bonet desde Washington.
Los aranceles del presidente Donald Trump no afectarán necesariamente a mexicanos ni a chinos, ni tampoco a los jóvenes de buen nivel económico. Según los expertos, el precio más alto de las medidas con las que Trump intenta doblegar a China y México a su voluntad lo pagarán los estadounidenses de menores ingresos. Estos ya viven cerca del borde y tendrían que pagar más por productos básicos de consumo. Jay Shambaugh, investigador senior del Instituto Brookings, dice que para muchos hogares de bajos recursos, los aranceles son un impuesto sobre el consumo y es probable que deban reducir gastos. El presidente Trump anunció la semana pasada su plan de imponer un arancel de 5% sobre los productos importados de México si este país no detiene los cruces no autorizados de la frontera. Se elevarán a 25% en los próximos meses si México no detiene el flujo de inmigrantes y solicitantes de asilo. En mayo, elevó los aranceles sobre las importaciones chinas de 10 a 25% a fin de presionar a Beijing con el objeto de lograr mejores condiciones para el comercio bilateral. No obstante, en lugar de obligar a China y México a hacer concesiones, los aranceles podrían afectar de rebote a los consumidores y empresas estadounidenses. Elevarían los precios de frutas y verduras e interrumpirían la cadena de suministros de autopartes, lo cual afectaría la venta de vehículos. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Mitch McConnell, por su parte, dice que no hay mucho apoyo entre los senadores republicanos para imponer aranceles a México. Este informe desde Washington en la voz de Tony Caro.
El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, dijo este martes que espera que se eviten los aranceles a México anunciados por el presidente Donald Trump y que los republicanos no son fanáticos de esos aranceles.
Most of us hope that this...
El legislador de Kentucky dijo a los reporteros que tiene la esperanza de que las conversaciones de Estados Unidos con una delegación mexicana sean fructíferas y que las tarifas no funcionan, que no hay mucho apoyo para las mismas. Por su parte, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que cree que Trump finalmente evitará los aranceles cuando reconozca que es una medida sin sentido. Trump amenaza con imponer un arancel del 5% a las importaciones mexicanas la próxima semana, a menos que el país haga más para detener la inmigración ilegal. El mandatario ha dicho que aplicará gravámenes de 5% sobre las importaciones mexicanas desde el 10 de junio si su vecino del sur no enfrenta la inmigración ilegal, principalmente de América Central, en la frontera común. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Radio Martí 12:47 minutos, el autoproclamado apóstol de la luz del mundo, una iglesia con sede en México que afirma tener más de 1 millón de seguidores, fue acusado por las autoridades de California de violación de un menor.
El procurador estatal Javier Becerra anunció que Joaquín García fue arrestado y acusado de cometer 26 delitos graves en el sur de California entre 2015 y 2018. Los cargos incluyen tráfico de personas y producción de pornografía infantil.
Los cargos afirman que García y otras personas obligaron a víctimas menores de edad a realizar actos sexuales, diciéndoles que negarse sería ir en contra de la voluntad de Dios. García está detenido y se le dictó una fianza de $25 millones. Hay noticias internacionales que destacamos a continuación a las 12:48 minutos.
Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, abordarían hoy miércoles la situación en Venezuela, el conflicto en Siria, el futuro del acuerdo nuclear con Irán, la desnuclearización de la península coreana y sus relaciones con Estados Unidos, según informó el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov.
Las conversaciones entre ambos líderes se centrarán sobre todo en la actualidad internacional y la cooperación en la región de Asia-Pacífico, pero también en las relaciones bilaterales.
En cuanto a Venezuela, tanto Rusia como China son fieles aliados de Nicolás Maduro. Ambos países han advertido contra una intervención extranjera en la nación andina y también han abogado por el diálogo.
Se prevé que Putin y Xi también aborden las recientes tensiones en torno a Irán en Oriente Medio y las presiones de Estados Unidos sobre Teherán.
La relación de Rusia y China con Estados Unidos será de hecho otro punto en la agenda de los dos mandatarios ambos con problemas en sus lazos con Washington.
Seguimos contándote cómo está Cuba y el mundo. Este es el noticiero del mediodía de Radio Martí, 12:49 minutos.
El presidente Donald Trump se reunió brevemente hoy con Sajid Javid, el ministro del Interior de Gran Bretaña y candidato para reemplazar a la primera ministra Theresa May, informó Sky News.
Trump, quien ha realizado una visita de Estado de 3 días al Reino Unido, también ha hablado con otros candidatos que aspiran a ocupar el puesto de May, quien anunció que dejará de ser líder del Partido Conservador gobernante el 7 de junio.
Trump también rindió tributo a militares estadounidenses y aliados que durante la Segunda Guerra Mundial ayudaron a rescatar a Europa de las agresiones y ocupación de la Alemania nazi.
Señoras y señores, el silencio, un férreo operativo de seguridad, detenciones de activistas y censura en Internet distinguieron este 4 de junio, en el 30 aniversario de la represión sangrienta en la Plaza Tiananmen de Pekín. La agencia francesa de prensa tiene más detalles.
Un manto de silencio, un férreo operativo de seguridad, detenciones de activistas y censura en Internet marcaron el martes el 30 aniversario de la represión sangrienta en la Plaza Tiananmen de Pekín. Mientras tanto, un portavoz del Ministerio Chino de Relaciones Exteriores criticó las declaraciones del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, quien en un comunicado había rendido homenaje a los que consideró héroes del pueblo chino que se rebelaron valientemente hace 30 años en la Plaza Tiananmen para exigir sus derechos. Cualquier intento de interferir en los asuntos domésticos de China y socavar su estabilidad está destinado al fracaso. Esos desvaríos lunáticos y ese balbuceo sin sentido terminarán en el bote de la basura de la historia. 3 décadas atrás, estudiantes y trabajadores se reunieron en la Plaza Tiananmen, el corazón simbólico del poder chino, para pedir cambios hacia la democracia y el fin de la corrupción, lo que rápidamente inspiró protestas en todo el país. Después de 7 semanas de marchas y manifestaciones, el gobierno movilizó tanques y soldados que abrieron fuego contra los manifestantes y transeúntes que se encontraban a su paso el 4 de junio. Durante los últimos 30 años, el gobierno chino ha censurado cualquier discusión sobre protestas o represión, y no ha dicho qué ocurrió realmente ese día ni cuántas personas fallecieron, aunque se estima que hubo hasta 1 millar de muertos. En el único lugar de China donde se conmemoró el martes una movilización fue en Hong Kong, donde decenas de miles de personas participaron del tradicional encendido de velas en el que pidieron justicia para las víctimas y una democratización del país.
Esa es la música que indica que nos vamos ya a tecnología, precisamente con Luis Alberto Facal en este segmento de tecnología, donde nos informa que el Maxliner, un pequeño buque de carga que se prepara para su primer viaje transatlántico, pero la innovador de esta embarcación, dice él, es que está programada para realizar la travesía sin tripulación, así, sin tripulación.
El Maxliner, de 12 metros de largo, está a punto de hacer historia. Pronto saldrá de este puerto de Canadá y comenzará un viaje de 35 días a Inglaterra, sin tripulación. Ashley Skett trabaja con Sea Kit International, la compañía que diseñó el barco. Él dice que el objetivo detrás de los buques no tripulados como el Maxliner es mantener a los humanos a salvo.
No creo que alguna vez reemplace por completo a todos los buques tripulados. Todavía hay muchas operaciones tripuladas, pero el punto principal aquí es sacar a los humanos del peligro y llevarlos a un entorno más seguro. La seguridad es uno de los principales impulsores detrás de este proyecto.
Pero más allá de la seguridad, Ben Simpson, de Sea Kit, dice que un barco que no tiene que tener espacio para una tripulación exige una forma completamente nueva de pensar en el diseño.
Si saca a la gente de la ecuación, no necesita un puente, no necesita una cocina, no necesita suministros de agua y no necesita aire acondicionado. Y de repente, el tamaño de ese buque se convierte en una fracción del tamaño de los navíos que se utilizan actualmente en alta mar.
El barco es un híbrido de batería y gas, lo que significa que utiliza significativamente menos combustible que los buques regulares y cuando es necesario, el radar y el equipo de comunicaciones permiten a los humanos pilotar el buque a distancia desde una sala de control en tierra. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Muy bien, aquí están los deportes, 12:53 minutos con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El promotor británico Eddie Hearn de la compañía Matchroom Boxing confirmó ayer martes a ESPN que no habrá una defensa opcional para Andy Ruiz Jr. y que su siguiente combate deberá ser la revancha contra el británico Anthony Joshua en territorio británico, posiblemente en Londres, como una de las principales ciudades que pudiera organizar esa revancha. La pelea debe ser lo que sigue, dijo Hare, quien no espera ningún contratiempo con ninguno de los organismos, llámese la Asociación Mundial de Boxeo, la Federación Internacional o la Organización Mundial de Boxeo, pues ya los detalles son conocidos por esos organismos. Tras la caída de Joshua, inesperada desde cualquier punto de vista, surgieron rumores de que el ahora ex campeón había tenido un ataque de pánico en el camerino previo a la pelea, además de que había sido noqueado durante su campamento con un sparring partner, pero tanto Hare como el propio peleador lo negaron y reconocieron de nuevo la victoria de Andy Ruiz. Eddie agregó que quizá la inexperiencia de Joshua pesó en la pelea, por más que haya ganado el oro olímpico en Londres en el 2012 y haya estado invicto hasta el momento que sonó la campana, y de que alguna forma tiene razón, ya que Andy tuvo 110 peleas como amateur, 70 más de las que tenía Anthony Joshua, además de más combates como pugilista profesional. Sin embargo, no quieren quitar nada a la sorpresiva victoria de Andy y han optado por ver qué es lo siguiente, o sea, la revancha a finales de este año en Gran Bretaña. Y el equipo Bayern de Múnich decidió no hacer uso de la opción de compra que tiene sobre el colombiano James Rodríguez, según informaciones que publicó la revista Kicker en su edición de esta semana. James estuvo durante dos temporadas en el equipo de Bayern, cedido por el Real Madrid, y el club bávaro tenía una opción de compra por un valor de 42 millones de euros, válida hasta el 30 de junio de este año. Sin embargo, los ejecutivos del Bayern han acordado que la opción no se ejecute. Con ello, el colombiano James dejará el Bayern y probablemente irá con destino al equipo Napoli de Italia. Por último, quiero señalar en las Grandes Ligas de Béisbol que hoy miércoles tendremos un total de 15 partidos. Y en la Liga Americana se mantienen en primer lugar los equipos de los Yankees de Nueva York por el este, los Mellizos de Minnesota por la División Central y los Astros de Houston, de los cubanos Alexis Díaz y Yuliésky Gurriel por la División del Oeste. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
¿Listo Alejandro Escalona? Claro que sí, para ofrecernos las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
Touchstone Pictures presents France's most acclaimed actor, Gérard Depardieu.
Desde París informa que fiscales no seguirán investigando al actor Gérard Depardieu, quien había sido acusado de violación. Depardieu, de 70 años, es uno de los actores más prolíficos de Francia. Y en 1990 ganó reconocimiento mundial por su papel protagónico en la comedia Green Card.
The government changed everything.
We sort of crashed into each other.
There was nothing sane about Chernobyl.
El éxito de la miniserie de HBO que examina el accidente nuclear de Chernóbil ha hecho que aumente la cantidad de turistas que desean ver la planta y la ciudad abandonada. Una agencia de viajes de Chernóbil informó un aumento del 40% en las reservaciones de viajes desde que la serie comenzó en mayo. Y un 4 de junio comenzó en la ciudad de San Francisco, California, la gira Conspiracy of Hope. Una serie de conciertos benéficos patrocinados por Amnistía Internacional. Sting, U2, Bryan Adams, Peter Gabriel, Lou Reed y Joan Baez fueron algunos de los músicos que participaron del tour realizado en 1986. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y estos son algunos de los titulares de las noticias que destacamos en este informativo. Las compañías de cruceros Carnival y Royal anuncian que sus barcos ya no se detendrán en Cuba. Han entrado en vigor las nuevas medidas de Estados Unidos a Cuba que prohíbe viajes culturales, educativos, de contacto con el pueblo cubano, también en cruceros. La Asamblea Nacional de Venezuela reclama más presión internacional contra Maduro por la crisis humanitaria. Y el vicepresidente de Estados Unidos encabezará la reunión esta tarde con funcionarios mexicanos sobre la disputa por aranceles.
Radio Martí Noticias.
Estabas escuchando el noticiero del mediodía de Radio Martí, que contó con la asistencia técnica de Juan Pendaz, la producción de Patricia Martínez, y me acompaña hoy en los micrófonos también Eduardo Luján. Soy José Luis Ramos, regreso mañana, como siempre, a las 12, si Dios quiere. Hasta entonces.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.